Libro de Salmos, capítulo 93. En un mundo de tanta inseguridad, de tanta salud frágil, de una economía precaria, de terrorismo expansivo y de la cultura cada vez más corrompida, es difícil para algunos vivir de manera completamente tranquila, de vivir tranquilos. De hecho, muchos en este país ya están tan agitados por los problemas de la vida que se sienten la necesidad de tomar calmantes. Pero hay otros que son de otra categoría, que pasa lo que pasa en sus circunstancias, en su salud, en su trabajo, viven como tranquilos, completamente tranquilos. Y el Salmo de hoy, por muy pequeño que sea, contiene la llave de esa forma de vida pacífica. El tema en realidad es antigua. Cuando San Pablo habló del Evangelio y de su propagación en el libro de Romanos, dijo algo extraño sobre la hermosura de los pies del evangelista. En Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? ¿Y cómo está escrito? ¡Cuán hermoso! Ese es el punto. ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Por qué dice que sus pies eran hermosos? Para entender esto realmente y para aplicar el tema de hoy, tenemos que ir a la cita antigua de Isaías. Si alguien quiere leer Isaías 52:7. Amén. Esto, hermanos, es una manera de explicar algo en el hebreo. Se repiten la misma cosa de diferentes maneras, pero el punto principal estaba en el fin. Sus pies estaban bellas porque anunciaban: tu Dios reina. Hay mucho en esto. Alguien está reinando y esa persona es Dios, pero es tu Dios. Es alguien que está a tu lado. Y esta persona, en todo su poder y majestad, está a tu lado. Si alguien quiere leer en Apocalipsis 19:6.
Y oí como la voz de una gran multitud, como el trueno de muchas aguas, como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina.
Amén. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Muchos pueblos han tenido sus conceptos de diferentes dioses a través de los siglos. Pero si tu Dios no está en poder, si no tiene control sobre lo que pasa en el mundo, entonces es de poco consuelo. Ahora podemos entrar en el Salmo. Versículo 1. Jehová reina. Se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. En un sentido, esto es una expresión de la soberanía de Dios. Es una alabanza sobre la omnipotencia de nuestro Dios. También es mesiánico, hablando de Cristo Jesús, nuestro Rey. Pero ¿cómo es posible que hablan de la ropa de Dios? Si Dios es espíritu, ¿cómo es posible que tiene la necesidad de ropa? Bueno, como todos los salmos, es una forma de poesía. Está hablando en términos de alegoría. Pero una visión de Dios vestido de majestad está en otra parte de la Biblia. En Isaías 6:1. Una visión vino Isaías para empezar su oficio. Dice: en el año que murió el rey Usías, Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaba el templo. Vio a Dios como con faldas. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová, Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Eran ángeles en la presencia de Dios, pero tenían que cubrir sus ojos. Era demasiado para ellos. Después dice en versículo 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios! Y era el hombre más santo de toda la del pueblo. Siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Viendo la gloria y la majestad de nuestro Dios, entendiendo profundamente su soberanía, puede ser al principio algo espantoso, bastante espantoso. La belleza y la gloria en el principio es como insoportable. El mismo pasó con Job, cuando finalmente consiguió su entrevista con Dios para registrar formalmente sus quejas con el Altísimo. Si alguien quiere leer Job 42, 5 y 6.
De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.
Amén. Antes quería presentar sus quejas y todo, iba a pedir cosas de Dios, y ahora él dijo: me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Job dijo esto al fin de sus sufrimientos, pero Isaías tenía su experiencia al principio de su oficio como gran profeta, uno de los más grandes de los profetas. Pero con esa visión, con un sentido vivo de la soberanía infinita de su Dios, Isaías pudo empezar con la tranquilidad necesaria de enfrentar a cualquier cosa. Otra vez, versículo 1. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió y se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Cada cuando vienen películas en el cine de la tierra aplastada por un meteorito u otro planeta errante que viene a nuestro sistema solar para chocar con nosotros. Yo he visto 2 de estas películas. Pero esto simplemente no puede pasar. Hasta la naturaleza está bajo control total. Es más, Dios nos ha dado una promesa, una garantía de la uniformidad de nuestro universo. En Génesis 8:20, después del gran diluvio, dice: edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque eso era tan agrado a Dios, porque ese sacrificio estaba apuntando a Cristo. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Ahora, versículo 22 es el punto importante. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. ¿De qué depende todo esto? Pues día y noche depende de planetas, del sol, las sazones. Todo esto es por la regularidad del universo. Después de un sacrificio que representaba a Cristo, simbólicamente, vino esa promesa importante. Nuestro Dios ha prometido que el orden del universo será confiable por toda la historia del mundo. Podemos confiar en el movimiento ordenado de los planetas, el cambio regular de las sazones, la capacidad de sacar comida de las plantas. Actualmente, hermanos, esto es la base de toda forma de ciencia. En la ciencia, los científicos tienen que confiar en que las leyes de la física, de la química, de la biología van a operar de la misma manera para siempre, hasta el fin del mundo. Pero el incrédulo no tiene ninguna manera de justificar esta confianza. Esto sale mucho razonando con ateos sobre su cosmovisión. Y ellos jamás han tenido una manera de contestar esto. ¿Cómo sabes tú que todo va a funcionar mañana de la misma manera? No pueden contestar. Cuando hablamos de esto, ellos tratan de cambiar el tema lo más rápido posible. Sus filósofos más poderosos no han podido contestar esto. Para ellos, nada de esto es seguro. Pero con esa promesa, nosotros entramos en la tranquilidad completa. Otra vez, versículo 1. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. El mundo no vino aquí por accidente, como se enseñan en algunas partes. Isaías 45, 18, si alguien quiere leer con ánimo.
Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro.
Amén. Entendiendo las cosas así, el mundo está aquí con un propósito. Y Dios va a cumplir ese propósito. No es accidente que la promesa de la uniformidad continua, la regularidad de la naturaleza, viene a nosotros en Génesis. No es coincidencia que viene en los primeros 11 capítulos de Génesis. Todos los fundamentos de nuestra tranquilidad vienen de Génesis. Viene de un Dios omnipotente que antes que todo es el Creador. Es por eso que el enemigo no es tonto. El enemigo dentro y fuera de la iglesia quiere atacar a las doctrinas de Génesis. Solamente si Dios es el Creador de todo, tiene control de todo. Y tiene la autoridad de gobernar sobre todo con su ley y con su moralidad. En la historia de la fe, primero vienen los ataques sobre Génesis. Y cuando gran parte de la comunidad cristiana desconfía en Génesis, se puede introducir las nuevas formas de moralidad, o sea, su moralidad falsamente llamada. Continuando a versículo 2. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Nuestro Dios no tiene fin ni principio. Dios dice que es el Alfa y la Omega. Y Cristo Jesús dice que es el Alfa y Omega también. De hecho, esto es una de las pruebas de que Cristo es Dios. Si alguien quiere leer Apocalipsis 1:8, Cristo hablando. Amén. Eso es una buena prueba. Si tiene diálogos con personas que son de testigos de Jehová o de musulmanes, de que Cristo es Dios. Dios dice que es el principio del fin y Cristo dice el mismo. Dios está reinando ya. Siempre ha reinado y siempre reinará. Esto también es un fundamento de nuestra tranquilidad completa. Versículo 3. Alzaron los ríos. Oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Esto está hablando de nuestra oposición. No es específico para dejarte aplicar esto a tu problema presente. Puede hablar de problemas graves de salud. Puede ser de enemigos humanos. como los terroristas u otros gobiernos opresivos. Y para dar algo específico, hermanos, ¿de qué estamos realmente hablando aquí? ¿Y por qué es importante? Le voy a compartir una historia. Últimamente aprendí de un muchacho que se llama Francis Bock. Francis Bock es muy famoso ya en los Estados Unidos y otras partes del mundo. Francis Bock era niño y joven en los 80s, 90s. Vivía en Sudán y lo secuestraron. Es cristiano, viene de familia cristiana. Vino los musulmanes, lo secuestraron, lo convirtieron en esclavo. Y muchos creen que pues la esclavitud ya esto pasó hasta siglos. No, hermanos, la esclavitud está viva hoy en día. Entonces ese muchacho Francis Bock fue robado, sus dueños vivían en el norte de Sudán y él vino del sur, ya se dividieron el país en dos. Y da su testimonio. Era solamente un joven, no sabía mucho, pero su madre se enseñó a confiar en Cristo Jesús, sabía algo de la Biblia. Dijo que él era el primero de levantarla en la mañana, el último de ir a la cama, tenía que trabajar duramente. Y algo interesante, dijo que cuando la esposa del dueño vino, dijo, no te mueves, no te mueves. Y vino muy cerca, escupía en su cara, regularmente. Y eso, estuve pensando en esto y después encontré otra persona, una filipina, tal vez era católica, era esclava en Saudi Arabia, ahorita, hermanos. Las hermanas, sean de católicas o evangélicas, buscando trabajo, van allá para trabajar, se quitan el pasaporte, se convierten en esclavas. Y muy fascinante para mí porque cuando ella dijo que estaba sufriendo, vino la esposa de su dueño y dijo, espere, escupí en su cara. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? En las doctrinas de los musulmanes, les encantan tener esclavos cristianos. Han tenido millones y millones a través de la historia. Es una historia no contada, porque muchos cristianos ni quieren mirar esto, es demasiado doloroso. Pero tiene una palabra en su idioma que se llama dimitud. Los cristianos que están sujetados a ellos son dimis, son de segunda clase y tiene que sentir como segunda clase cada día. Y hay gente que dice, no, pues eso es muy poco, eso es excepcional, pero en el Estado Islámico que está creciendo cada día, ahora está en Egipto, ahora está en Libia. Si el Estado Islámico sigue creciendo, la esclavitud de nuevo está creciendo. Y prefieren tener como esclavos cristianos. Entonces, este hombre, Francis Bock, tenía que tener una manera de mantener su fe durante todo esto. Se escapó. Varias veces intentó escapar. Dijeron, te intentas una vez más, vamos a matarte. Pero él estaba pensando, yo no me aguanto eso, yo voy a escaparme. Se escapó, se fue de Egipto, vino a los Estados Unidos, ahora es ciudadano de este país, ha hablado al Congreso, al Senado, es muy famoso, se invita a muchos lugares, a muchas iglesias, ahora habla muy bien español, inglés, no hablaba muy bien en el principio. ¿Cuál es el punto de todo esto? Necesitamos una manera de mantener la tranquilidad, porque las aflicciones son reales. Bueno, como dije, esto puede ser opresión, puede hablar de desastres naturales. El Espíritu Santo lo dejó ambiguo en el Salmo a propósito. Es como el problema de San Pablo cuando él tenía un espino en la carne. No se explica exactamente qué era. Esto es a propósito, dejando a todos sacar tranquilidad de la enseñanza. Yo le voy a leer en 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Es como Pablo está diciendo, ¿qué es esto, Señor? Quítamelo, por favor. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ese muchacho, Francis Bock, también tenía que pasar por grandes aflicciones, y ahora es super, una persona súper poderosa para avanzar el Evangelio en todo el mundo. Donde no sabemos exactamente la naturaleza de ese problema de San Pablo, pero tampoco es necesario especular, o a lo mejor fue sus ojos, o a lo mejor fue eso. No, muchos hermanos han leído de esto, lo han aplicado a sus problemas y han sacado tranquilidad del pasaje. Versículo 4. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Otra vez, está hablando en las poesías, pero está reconociendo una amenaza. Puede ser de la salud, del trabajo, problemas legales, enemigos poderosos. Pero después, considerando a nuestro Dios sobre todo, nuestro Dios vestido de majestad y poder, de repente el problema no es tan grande. De repente el hermano, la hermana sufriendo aflicciones espantosas puede estar completamente tranquilo. El Salmo está bastante simple en su construcción, pero tiene gran poder para producir la tranquilidad completa en una persona. Nos lleva otra vez a muchas promesas preciosas de la Biblia. Solamente voy a dar un ejemplo. Si alguien quiere leer Isaías 26:3. Amén. Y hermanos, nótalo, no dice que te guardará en alguna forma de paz. No, completa paz. Esta es la promesa. Versículo 5, el último verso. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Para vivir completamente tranquilo, tienes que tener una confianza completa en la palabra de Dios, empezando con Génesis 1:1 y terminando con Apocalipsis 22:21. Hay muchos hermanos en el mundo moderno, especialmente aquí en Europa, que no pueden vivir en la tranquilidad completa porque tienen sus dudas ya sobre si la palabra de Dios realmente es confiable. Hasta en los seminarios. Y como hay muy poco interés en aprender cómo defender la fe en contra de los ataques, los cristianos en este país se terminan cada vez más inseguros. Y si los hermanos están inseguros, sus hijos serán medio ateos. Después de pasar más y más tiempo en las escuelas del gobierno y después de vivir y mover y tener su existencia en la cultura contaminada y corrompida. Otra vez, versículo 5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Los que viven como los completamente tranquilos van a avanzar más y más en su santidad personal. Van a entender que el pecado es destructivo en el extremo. Y van a hacer todo en su poder para evitar las tentaciones constantes que tenemos aquí viviendo en Sodoma. Aplicación. En fin, es posible vivir en esa tranquilidad completa, empezando con la soberanía absoluta de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está controlando todos los eventos, hasta lo que hacen los malvados. Recuerda, hermanos, cuando el diablo quería atacar a Job, tenía que conseguir permiso de Dios, y Dios puso límite sobre lo que pudo hacer. Esto puede ser algo espantoso, viendo a Dios en control de todo, absolutamente todo. Pero solamente así podemos descansar sobre sus brazos eternos. Y hermanos, esto no es simplemente una doctrina teorética. Eso es algo que funcione en el momento de la aflicción. Ya he mencionado, hermanos, sufriendo en otras partes, pero también muy cerca de nosotros. En lunes, mi esposa Nancy y yo fuimos a visitar a Mari Marta y a Rodolfo. Rodolfo estaba ahí y nos explicó la pesadilla que estaban viviendo, tratando de conseguir la ayuda médica urgente que necesitaban. Y estaban cada vez más bloqueados por las burocracias médicas de este país. Es como que la hermana necesita ciertos exámenes urgentemente. Y cada vez que él se fue al médico, dijo, no, pues, no podemos hacer nada ahora, vengo otro, o va, tiene que hablar con esta persona. Y él estaba pensando, ¿qué pasa? No pudo avanzar nada por semanas. Y yo y mi esposa estuvimos sentados ahí, y él simplemente estaba revelando todo lo que estaba viviendo. Pero después, con calma y completamente tranquilo, nos explicó cómo Dios estaba con ellos, controlando todo. Aun cuando no sabes por qué, aun cuando tienes que pasar por frustraciones incomprensibles, te puedes vivir como un tranquilo, cuando sabes que tienes al Señor a tu lado. Y que este Señor poderosísimo está logrando algo importante por medio de tu aflicción. Y hay mucho más que pudiera decir de Rodolfo y su familia, pero voy a dejar que ellos los expliquen. No es mi lugar de explicar todo, pero hasta sus hijos están viniendo, orando por su madre, todo es. Ahora está desarrollando en un gran testimonio. En fin. Si tú quieres vivir como un tranquilo, como una persona completamente tranquila, aún en la aflicción más espantosa, puedes pasar en unos momentos y oraremos por ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que hay herramientas en los salmos, Señor. Hay herramientas para todos los hermanos que tienen que pasar por situaciones incomprensibles, Señor, aquí en este país, aquí en esta iglesia y también en otras partes del mundo, Señor. Oh Padre, ten misericordia, ayúdanos a sentir tu presencia, Señor, especialmente los hermanos que pasan por estos tiempos, Señor. Hazlo más fácil para Rodolfo y para Mari Marta que haya, Señor, un buen luz al fin del túnel, Señor. Hazlo más fácil para ellos, Señor. Que se conceden, Señor, el yugo fácil y la carga ligera. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.